irreverentas, palabras sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro radial con nuestra compañera Claudia Ramírez. Hola, Clau.
Hola, ¿me escuchan bien?
Sí, te escuchamos muy bien. Aquí estamos.
Ah, bueno, sí.
Hola, Clau.
Muy bien, acá estamos. Bien, bien.
Si te alejas un toquecito del teléfono, no sale tan saturado, está...
¿Ahí?
Más mejor, diría. Una infancia por ahí. Más mejor.
Bueno, ¿ahí está? ¿Se escucha?
Sí, sí, ahí se escucha. Bueno, ¿qué tiempos estos, no? hay tantas cosas para desarmar, pero también pensaba hoy en esta memoria que nosotras traemos siempre. Yo empezaba el programa... Y le agradezco a la escuchantada, a la oyentada que ahí me enviaban algunas menciones de cómo iniciamos recordando a Marita Verón hoy, aunque haya pasado la semana pasada, porque para nosotros esta memoria que tiene que ver con un posicionamiento y una mirada de la historia desde el feminismo, rescatar a esas mujeres compañeras que muchas veces no aparecen masivamente, ¿no? O no se recuerdan masivamente en los medios de comunicación empresariales y también en los medios alternativos y comunitarios. Muchas veces debemos insistir y mucho para que esto salga y aparezca.
Sí, tal cual. Además, pensemos también que en concreto, el caso de Marita Verón, lo que se busca es el olvido también, ¿no? Y eso también nos lleva a otra mujer enorme que es su mamá, ¿no? Susana. Porque Susana Trimarco fue quien cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos el otro día de las mujeres que nos van marcando el camino? Definitivamente Susana es una mujer que además no solo que ella también nos enseñó a luchar, ayudó a tantas mujeres en el camino, ¿no? Esa cosa, viste que también tiene mucho que ver con las madres y las abuelas, porque fíjate que ella, su lucha trascendió, y si bien ella sigue buscando y va a seguir buscando hasta que muera, ella nunca en el camino pudo salvar a otras, y ella ahí también le encontró el sentido de su lucha también. Mientras busca a Marita, pudo rescatar a otras, y su legado trascendió también, no solo en la hija de Marita, sino en todas. Y creo que una de las etapas, una de las trascendencias, es la que estás haciendo vos al recordarla, o la que estamos haciendo nosotras al recordarla, y bueno, y al saber de que, bueno, de que ese es siempre asimilé que la trata de personas es lo peor que te puede pasar, asimilable a la situación de la dictadura. Porque es preferible la muerte que sea captada por esa red, tremendo. La más agradable que puede vivir un ser humano.
Y por eso sostener esa memoria es súper importante, y también hablar de la memoria en algunas fechas que desde una mirada patriarcal se recuerda la fecha y se trae a la actualidad, o se trae la memoria a los que estuvieron, que participaron, que también respetamos un montón, pero esa mirada patriarcal nos trae siempre de figuras masculinas. Y me acordaba también de lo que pasó con el cordobazo, que hubo ahí una compañera que desarmó toda una foto y dijo, miren, no, esta foto está cortada, Agustín Tosco iba marchando adelante, pero al lado de él estaban todas las compañeras de los sindicatos que nunca se habían mostrado. Y el otro día hice una pequeña mención nada más de lo que pasa con esta fecha que fue la semana pasada, que es el 2 de abril, y las Malvinas, ¿no?
Sí, viste que es lo que vos decís, nunca aminorando ni disminuyendo la lucha de nadie, simplemente es ampliando la mirada y ampliar de que también hubieron mujeres de Malvinas. O sea, también, viste que siempre han sido los soldados o los héroes o los chicos en algunas miradas, pero nunca se habló de las soldadas, las mujeres de Malvinas.
Y pensaba también, sabes que recién estaba ahí y digo, siempre somos, en esto de hablar de los medios hegemónicos, los medios, ¿no? Siempre somos nosotras las que traemos la temática. Y en estos días que pasaban esperaba también eso, ¿no? Que algún compañero trajera esas memorias. Y siempre tenemos que venir nosotras trayéndola, que no es para nada un peso, es el orgullo de traer a las compañeras. Pero digo, en esto también de desarmar las palabras que están encorsetadas, ¿no? Bueno, estas prácticas que están encorsetadas también, ¿no? Digo, ampliar un poco esa mirada también estaría bueno. Pensaba en eso porque, bueno, estás trayéndolas una compañera que trae esta historia y nosotras vamos a ir remando, ¿no? Estas historias también.
Sí, las valientes de Malvinas, porque también hubieron heroínas, hubieron soldadas, y que estuvieron, hubieron enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, que tuvieron la tarea de salvar vidas. Y es importante porque hubieron mira, oficiales, cadetas, radiotelegráficas de la Marina Mercante, todos ocupando roles claves y experiencias que fueron invisibilizadas dentro de la historia de Malvinas. O sea, eso también hay que decirlo así con la crudeza, invisibilizadas de la historia de Malvinas, y que a ellas les costó ser reconocidas como veteranas de Malvinas. Y fíjate que son un montón de mujeres y que están en el suelo bélico, si estuvieron ahí, y eran pertenecientes al ejército argentino también, pertenecientes a la Marina Mercante y a la Fuerza Aérea. O sea, de las tres fuerzas estuvieron ahí, y lo que encontré fue que dice que en el año 2021 lograron reconocimiento dos de ellas. Dice que en el 2021 enfermeras de la Fuerza Aérea Argentina, Alicia Reynoso y Estela Morales, que prestaron su servicio en el hospital de Comodoro Rivadavia, lograron su reconocimiento como veteranas por la vía judicial. Claro. Judicial. Reclamo que hoy también tramitan sus compañeras. O sea que a lo que vamos es que si cuesta la memoria en los soldados varones, digamos, y eso se logra a través de la política, de la perseverancia, de la memoria, y ellas, además de eso, tienen que ir a la justicia. O sea, como que siempre el camino es doble por ser mujer, porque en realidad es eso, si no, no habría... No tendría que hacer este camino. O sea que ellas están, las mujeres como siempre sometidas a las mismas desigualdades que sufren los sectores que están siendo oprimidos, pero a este agregarle un plus por ser mujer. Entonces creo que es nuestra obligación hacerlo también, porque aparte es un reclamo que ellas han hecho, entonces no es tampoco que las recordamos porque hablamos por ellas, sino que simplemente continuamos un reclamo que ellas ya iniciaron.
Y esto, pensaba la importancia de pensar también a estas mujeres en aquel momento, con todo lo que significaba en ese contexto también, ser mujer o disidencias en aquel momento, ¿no? En la década del 80, en el mundo, en nuestro país, en plena dictadura, digo, todo lo que también debieron enfrentar para estar allá.
Claro, sí, seguramente. Bueno, y además fíjate que es totalmente revalorable su trabajo. Fueron de enfermeras y su tarea fundamental fue de cuidado, y que estoy segura que también había mujeres preparadas para manejar aviones y para además, no, sin desmerecer para nada su tarea, pero lo que voy es que no les dieron un avión a manejar. Claro. Fueron a cuidar a otros soldados y aún así tampoco fueron reconocidas. Uh-huh. Igual es importante decir que en el año 2012, y lo recalco por el periodo político que estábamos viviendo, donde uh-huh. nos gobernaba una presidenta mujer, uh-huh. que eso también es una cuestión a recalcar, porque en mujer electa hemos tenido una sola. Cristina fue la única o primera mujer electa, porque bueno, la anterior fue, bueno, también fue electa, pero bueno, como vicepresidenta. En fin, es otra historia de la historia. Uh-huh. Pero bueno, en el año 2012, 16 mujeres que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur fueron reconocidas como veteranas de guerra por una resolución del Ministerio de Defensa, que estaba en Hilda Garré, claro, también mujer. Uh-huh. Una resolución 1438. O sea, nada es casual ni nada es un regalo.
Uh-huh. Y vuelvo a eso, ¿no? Fueron mujeres que reconocieron a mujeres.
Claro.
La pelea ahí todo el tiempo de las mujeres y disidencias para ser reconocidas y las mujeres y las disidencias reconociendo a sus pares contra, bueno, esto, ¿no? La mirada patriarcal continuamente y todo el tiempo. Por más que el discurso sea diferente, la mirada y la práctica siempre está teñida de ese patriarcado intrínsecamente impuesto cultural por la formación de la sociedad.
Sí, y además también yo me acuerdo que cuando fue designada Hilda Garré como ministra de Defensa, ya llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención, porque es un cargo, entre comillas, bastante varonil. Porque manejar las Fuerzas Armadas es un cargo generalmente reservado a las mujeres, a los varones, perdón. Y se lo, bueno, cuando fue designada Hilda Garré, que también tiene una historia de la lucha revolucionaria de los 70, que ella tiene una historia de mujer valiente, digamos, y bueno, fue puesta por otra mujer. Que también me acordaba cuando buscaba lo de las mujeres de Malvinas, otro detalle que tiene que ver también con la cuestión de nosotras, es que cuando Cristina asumió, ella designó quien la acompaña, es decir, ella tiene quien la acompaña a los presidentes y presidentas, a ella siempre eligió mujeres, quien la custodiaba eran mujeres. Ella, me acuerdo que lo resaltó, y siempre veíamos atrás de la acompañaron, eran soldadas mujeres. Uh-huh. O sea, eso tiene que ver también como esas decisiones que vamos tomando y que cuando se llegan a ciertos puestos de poder se sostienen o no se sostienen, ¿no? Yo creo que Cristina sostuvo su además de que Cristina sostuvo su cargo y fue consecuente en ese tema de quién me cuida, que sea una mujer, o sea, ese rol que debe cumplir institucionalmente, que lo cumple una mujer, escuchar el reconocimiento de estas soldadas mujeres. Y bueno, y también yo nunca me olvido que todas y todos, argentinos y argentinas, lo inició Cristina también.
Sí, lo del lenguaje, ¿no? Que siempre nos convoca a nosotras lo del lenguaje. Bueno, vaya si lo tenemos que pelear lo del lenguaje. Yo soy testiga de eso en los medios de comunicación, ¿no? De todo lo que hemos tenido que escuchar que leer y que no voy a decir soportar, porque bueno, es así, hay que transitarlo, pero digo, cuando uno empieza a hablar con lenguaje inclusivo y todas esas cuestiones, que no caen demasiado, ¿viste? Muchas veces somos muy progres en muchas cuestiones, pero cuando de verdad lo tenemos que hacer nos molesta y nos incomoda, y esa incomodidad la hemos sentido quienes, además de la A y la O, incorporamos la E en muchos de nuestros lenguajes y de nuestras expresiones. Bueno, me acuerdo de todo lo que se iba diciendo cuando teníamos la presidenta que hablaba en A y O, todos los medios de comunicación empresariales, como eran, además, recuerdo que también los medios la titulaban presidente.
Ah, sí.
¿No? Presidenta, ¿no? Recordamos eso, sí.
Yo, mira, lo que tengo de anécdota es que cuando en la escuela, cuando leíamos en los actos, que yo siempre me acuerdo que decía buenas tardes a todos y todas, era la mirada, era ¿sos quien me dijo? Era como que te da una...
¿Hola?
Okay. Ahí va.
Ahí está, bueno, está. Vamos a decir que nuestra compañera también está trabajando y está allí en el...
En
su estudio. Entonces, bueno, tiene que atender algunas otras cuestiones. Esto que hacemos todas nosotras, hacer un montón de cosas al mismo tiempo.
Donde nos encuentra, ¿viste? Donde nos encuentra. No, claro, y era en ese momento, era decir todas y todos en un ámbito público, implicaba asumir esa carga de que te tilden. Increíblemente, una cosa que parece muy tonta, pero bueno, pero creo que también tiene que ver con lo que vos decís, Pao, es asumir, decir, bueno, yo lo voy a recorrer esto, lo voy a transitar a pesar de las miradas, a pesar de y bueno, y hoy no es nada raro, hoy ya es incómodo la ella, el todas y todos ya es,
claro, digamos, ir haciendo como una pedagogía también en ese lugar, desde ese lugar, ¿no? Ir como esto, insistiendo, diciendo, repitiendo, porque es un posicionamiento político que uno defiende y cree que está bien, o sea, que ese es el lugar desde donde habla. Y me acuerdo cuando empecé a usar el lenguaje inclusivo con la E en el programa, que muchos me decían, es lindo tu programa, está muy bueno, pero me incomoda, a veces no puedo escuchar con eso. Y hoy, bueno, ya es un poco más, ¿no? No sé si aceptable, pero es así. O sea, en el hilo tenemos ese eje. Y bueno, todo lo que vamos, aunque todavía vamos teniendo que explicar algunas cuestiones, pero
Clau,
exacto. Sí.
Te hago una pregunta.
Sí, me quedé pensando... Hola, Guada.
Hola. me quedé pensando en lo que hablabas recién de las mujeres en los cargos públicos y demás. Pregunta más a desarrollar, así, para pensar, para seguir rosqueando. ¿Cómo ves que se vienen desarrollando las nuevas representaciones de las mujeres? Me refiero a las mujeres en puestos de representatividad política. ¿Cómo ves eso que se viene desarrollando hoy en día, en los partidos, en las agrupaciones?
Sí, yo lo que creo es que los caminos recorridos no se han vuelto atrás. Que está más difícil, está más difícil, pero hay cosas que ya no se han vuelto atrás, porque creo que cada mujer que ha estado, y si hablamos en concreto en partido político, el camino que ha hecho Cristina no es un camino que se ha borrado. Lo vemos en que eso ha dado lugar a otras mujeres. Por ejemplo, Cecilia Moró, cuando decía presidenta, o sea, ella le defendía su lugar en la Cámara, como presidenta de la Cámara de Diputados, de esa forma. Yo creo que las mujeres seguimos, pero bueno, se está haciendo complicado, pero no retrocedimos. Yo lo veo también en el sindicato. como o sea, quienes ya nos aceptan así como comillas, como uy, ahí vienen las hinchapelotas entre comillas, nos aceptan algunos porque no les queda remedio y otros porque a la, o sea, termina hay gente a los que te terminan respetando, viste, que dicen a pesar de, yo sé cómo sos, pero te respetan, porque creo que tiene que ver con la consecuencia. Y creo que, y veo también a las nuevas generaciones que vienen de alguna forma con su cabeza más abierta, y hay cosas, por ejemplo, si vos te pones a plantearle la y la O, todas y todos, les parece ya algo muy antiguo, o sea, como algo que ya no se discute. Pero lo que sí también veo, y lo veo por ejemplo en algunos aspectos, no todos, en algunos aspectos del Poder Judicial, de que en los puestos de poder, los varones en los puestos de poder, como que se cuidan porque han aprendido que puede pasar algo o que se puede saltar alguna situación, y tienen como un cierto cuidado de no quedar en offside. Pero lo que también viene pasando es que por ahí hay ciertas mujeres en cargos de poder que están en algunas cuestiones bastante patriarcales.
Claro.
Porque como diciendo, bueno, como porque se cuidan los varones, pero bueno, yo soy mujer, y por ahí también creo que nos queda un camino a decir para que el género no lo define todo, y que si vos sos mujer en un cargo de poder tenés una cierta asimetría que la podés usar, y también ese uso asimétrico de tu poder implica un uso patriarcal. O sea,
claro,
estás
claro,
siendo consecuente, uh-huh, con el patriarcado.
Uh-huh. Sí,
porque
como
no nos salva ser mujer.
Claro,
solamente,
como decimos siempre, que ser ser mujer no implica ser feminista. Digo, el feminismo,
exacto,
es una forma de vida y una forma de mirar el mundo y de activar y de hacer el mundo diariamente, que digo que no implica una cuestión de género biológico, sino,
claro,
una construcción social subjetiva, ¿no? Y bueno, y en eso, en ese camino hay por andar bastante todavía.
Sí, porque hay una mujer puede ser totalmente patriarcal.
Uh-huh.
Patricia Bullrich es un,
claro,
ejemplo clarísimo.
Sí, justo
estábamos pensando
clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre Bullrich, Montioliva o un ministro?
Claro.
Uh-huh. O sea, y a su vez también, por ejemplo, tuvimos el ministro de Defensa, tenemos hoy a un militar con uniforme, tuvimos a Petri y la tuvimos a Hilda Garré,
claro,
ejerciendo el mismo cargo.
Uh-huh.
O sea que el modo de desempeñar los puestos puede tener una mirada patriarcal o no. El ejercicio de la abogacía también lo tiene.
Sí.
Puede tener una mirada patriarcal, uh-huh, o una mirada feminista.
Uh-huh.
Eso, o también una mirada neutra, que es muy dañina también.
Uh-huh.
Porque bueno, yo creo que volvemos a lo que decíamos, es creo que siempre, pero más en un momento crítico, es importante tomar postura y que ser clara. También cuando lo hablábamos del tema de qué cuadro tengo, qué te recibe, entonces decir,
claro,
desde este lado, ser honesta con el otro y la otra, decir desde qué lado te hablo.
Uh-huh.
Lo cual no me inhabilita, pero sí me posiciona, y es tu decisión qué querés hacer con eso, tomalo o déjalo, es tu libertad. Porque creo también que cuando hablamos del lenguaje, cuando hablamos del recordar de que hubieron mujeres en Malvinas, no importa tirar abajo lo demás, que es lo que siempre nos cuestionan, y es tan simple que lo que le queremos decir, lo que nosotros queremos es ampliar derechos.
Claro.
O sea, no te estamos obligando a hablar con lenguaje inclusivo, no te estamos dando la opción de que continúes hablando como a vos te parezca, pero que yo voy a hablar de esta manera, no te lo estoy imponiendo, simplemente estoy ampliando una posibilidad que hoy la tenía cerrada. Uh-huh. Lo mismo pasó cuando el matrimonio igualitario y el aborto. No te estoy obligando a abortar, simplemente estoy ampliando el derecho a que si yo hoy no tengo en riesgo mi vida y no fui abusada, igual tenga el derecho y la opción de abortar porque considero que no puedo maternar. Es ampliar. Entonces creo que, porque creo que también cuando hablamos de lo que hoy nos convocó, que es Mujeres de Malvinas, seguramente una mirada cerrada es decir, ah, claro, ahora entonces que los varones qué, entonces ahora son ellas, ahora no,
claro.
Todos y además, claro. Y además
somos todos. Y no, se me venían un montón de frases que también y de discursos y de cuestiones que tienen que ver con esto, con que no, el feminismo no propone un mundo de mujeres y disidencias, propone un mundo que sea habitable por todos, ¿no? Que sea más justo para nosotras, para la disidencia, para los colectivos, para los hombres, para todos, que sea un mundo más justo donde entremos.
Es que si hoy vivimos en un mundo que la mitad vive en un estado de inferioridad, si nosotros ampliamos los derechos, va a ser un mundo 100% igualitario. Entonces nadie, porque estamos buscando que quienes estamos rezagadas podamos buscamos equidad, y eso no implica disminución del otro lado. Y bueno, porque tampoco hay un otro lado. Nosotros convivimos,
claro.
Nos enamoramos y somos amigas y amigos. Viste que es como, bueno, es como tan amplio lo que podemos hablar. Viste que es que, si no es que las feministas somos todas lesbianas, odiamos a los niños y todas no nos depilamos.
Claro.
Es como,
y todas abortamos y
todas abortamos.
No queremos tener hijos y todas son, todo es un clan, así.
Claro, y que nada es, y que todo es elección, y que la elección de que cada una haga está bienvenida para las demás. Uh-huh. Si yo soy heterosexual, no implica que sea lesbiana, tenga que ser, que sea feminista, tenga que ser lesbiana, lo cual no hay ningún problema, pero no es mi caso, pero tampoco me implica depilarme o no, o sea, no es un combo que vamos como, y que encima ese combo menospreciado, porque claro. Es como si fuera un insulto. Uh-huh. O sea, usted la lesbiana como insulto, o viste que cuando es como que cuando les condenan nos ponen en determinados roles. O sea, nosotras somos las que matamos bebés. Uh-huh. Pero cuando hay un varón que no se la banca, le dicen llorás como una nenita. Entonces, uh-huh. ¿Qué somos? ¿Somos las que nos comemos los chicos crudos o somos las que lloramos?
Claro.
Sí, ¿somos la chiquilina astrosca como Miriam o somos las hinchapelota que no dejamos que... O sea, que somos responsables del hambre y la pobreza del país. O sea, o somos unas lloronas que no nos podemos solas, o somos las que destruimos todo. Uh-huh. Que evidentemente todo eso tiene que ver con simplemente no querer, o no poder, o no querer reconocer que es mucho más simple lo que nosotros uh-huh. buscamos. No tan simple porque queremos destruir un sistema, pero en el entendimiento es mucho más fácil.
Pensaba cómo se contará este tiempo en el futuro, ¿no? En esto de esta mirada patriarcal de la historia que nosotros que vamos destruyendo, destruyendo así concretamente, o ampliando, tomando la palabra, el concepto de Claudia, ¿cómo se contará para el futuro estos tiempos? ¿Cómo contarán la lucha por el aborto legal? ¿Cómo contarán la ley de matrimonio igualitario? ¿No? Pensaba en eso, en un futuro, ¿cómo se contará este tiempo? Y bueno, y confiando y descansando en compañeras contemporáneas que están haciendo también esa tarea del pensamiento crítico escrito en algunos papeles que seguramente serán para las futuras generaciones historia.
Sí, ya lo que tenemos claro es que el pañuelo verde ya forma parte de la historia. Entonces, uh-huh. Eso ya es, histórico, pero más que nada porque yo siempre, que ya lo hablamos, pero es siempre la fuerza que pone, que enmudece al poderosos, porque viste que en el cotidiano, ¿dónde están las feministas? ¿Es responsable de la pobreza? Nada, todo el insulto que quiera. Pero cuando el feminismo sale a la calle, no hay cosa que se lo ponga. Uh-huh. No, porque aparte, viste que te salen con frases trilladas, pero no hay por dónde pegarnos. Uh-huh. Por lo que hablábamos la otra vez, por nuestra lógica que mantenemos y porque no pueden entrarnos en nuestras diversidades. Entonces, como no nos pueden entrar, creen que somos una sola marea, entonces nos pegan como uniforme cuando nosotros somos diversas y de estas diversidades nos vamos nutriendo y nos vamos fortaleciendo. Entonces, creo que el pañuelo verde ya quedó en la historia.
Clau, te mandamos un abrazo fuerte desde aquí, con Guada, y bueno, y gracias por este pensamiento compartido hoy.
Sí, hoy nos recordamos de las valientes de Malvinas.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta el martes que viene.
Bueno, no vamos antes. Las chicas tienen algo para decirle. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain. With for one another.
Ajá.
Wish for happiness,
por la alegría.
Wish stand for the struggle,
por la lucha.
Wish stand for the pain,
por la
alegría. Wish stand for the children.
Irreverentas en el hilo invisible.
Treinta y ocho años de Antena Libre,
la radio universitaria, donde cada palabra es semilla de rebeldía.
Aruna. Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna, la universidad por la radio.
Zulma Tucat, en el hilo invisible. Salvo el crepúsculo. Lunes, 13:30.